Y a continuación, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día martes 29 de junio del año 2021, el día de San Pedro y San Pablo. Deseamos todo tipo de felicidades a los Pedros y a los Pablos. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Y el patrono de los pescadores.
El patrón San Pedro, claro. Claro,
Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí.
Muy buenos días.
Tengo un hermano que está de santo. Qué bueno que me acordaste.
Yo también. Un hermano. Un hermano y mi papá.
Y además siempre me hace recordar, claro, con pandemia, de pronto no se pudieron hacer esas celebraciones o no de la manera en que siempre
son
se
muy
hacían.
Lindas,
pero. Pero son muy lindas en todas las caletas,
claro,
y fin de semana largo,
popular,
las procesiones, ¿verdad?
Absolutamente. Oye, hoy día, bueno, el 29 de junio, no, fue el 73, no se cumple ninguna fecha quebrada, pero el 23 de junio fue el tancazo.
Claro.
¿Se acuerdan del levantamiento del blindado número 2 que dirigía el coronel, que comandaba el coronel Super, que fue con sus tanques a La Moneda y quien desarticuló ese intento de golpe fue Augusto Pinochet Ugarte, jefe del, que era entonces comandante en jefe de la División del Ejército de Santiago, creo, algo por el estilo, y que fue el que desarmó junto con Carlos Prats a los rebeldes. Y los condujo a la cárcel, tuvieron presos hasta septiembre del 73. Y ese fue un caso bien impresionante, hubo varios muertos, de hecho, y se recuerda muy poco. Entonces, sí, me vino a la memoria qué cosas pasaron un 29 de junio y fue el tacnazo, que para algunos fue el ensayo del 11 de septiembre, para otros sencillamente un acto irresponsable de un grupo de militares, pero que mostró lo que venía después. 8 de la mañana con 3 minutos. Matías pelea y pelea con audífono y él tiene que ser el primer tema, entonces estoy preocupado.
No. No peleaba, estaba desenredando sencillamente, pero escuchando atentamente. Yo no tengo la pauta a mano, pero partimos por el
COVID, Delta. COVID, variante Delta, paso a paso, proyecciones a cargo de don Matías,
sí,
del Río.
Sí, yo conversaba antes con la Consuelo cuando veníamos con previo programa, y viendo la Eurocopa, los partidos de Eurocopa, que paréntesis han sido impresionantes, los de ayer fueron una cosa así, fuera de serie, pero no es el caso.
Hoy día la gente, a las 5 de la tarde, Inglaterra-Alemania,
claro,
y la gente va a terminar el trabajo antes, se va a cerrar todo, imagínate en Wembley.
San Peter and Paul.
Es como en 4 horas más para ti, ¿no?
Sí.
Es la 1 acá, sí, en 4 horas.
Oye, pero claro, bueno, fin de semana, ayer hubo unos partidos memorables, pero no es el caso. Yo le preguntaba a la Consuelo, ¿qué pasa en Europa, que ya vive allí? ¿O la gente está hablando mucho, o la gente se volvió loca, o la gente sencillamente se rebeló, porque los estadios están llenos y no se ve una mísera mascarilla?
No.
Entonces, ¿alguien está hablando de que va a volver a quedar la escoba como ya pasó? Porque ya pasamos un verano en Europa de conocido el COVID. Y bueno, supimos lo que pasó después, ¿no es cierto? Que volvió la ola. ¿O cambió el escenario totalmente porque hay vacuna, y hay una vacuna más masiva hoy día, aunque menos masiva que en Chile, lo que ustedes quieran? Entonces, esa es una pregunta que está dando vuelta y que nuevamente nos interesa porque es la mirada del futuro nuestro. Estamos en pleno invierno y es lo que viene hacia adelante. No sé, Consuelo, si quieres que nos cuente un poco eso, porque es la película del futuro.
Sí, yo creo que tu pregunta apunta... al meollo de la discusión, porque también
hay discusión, esa es la pregunta, se está discutiendo.
Por supuesto que hay discusión. Punto número uno, verano, la gente en todos los países está cansada de las medidas restrictivas, todo el mundo quiere salir de vacaciones, todo el mundo está presionando por tener actividades al aire libre, y eso evidentemente que juega un rol en la reactivación económica. Los gobiernos en general están muy complicados y muy tironeados con ese tema. No todos los países lo hacen de la misma manera, diferentes países tienen diferentes restricciones. Las vacunas operan, o sea, tienen diferentes grados de efectividad con la nueva variante. La Delta en este minuto está, bueno, acá en Inglaterra, con un 99% de las secuenciaciones pertenecen a variante Delta, ¿ya? En Francia se estaba informando hoy que ya un 20% pertenece a variante Delta. ¿De qué manera, y esto es algo como la variante es muy nueva, ¿de qué manera va a afectar esto las hospitalizaciones, que en general están muy bajas? En todas partes están subiendo. Acá en Inglaterra las hospitalizaciones han subido en un 140%, pero son muy bajitas, ¿ya? Entonces, claro, puedes tener de 5 a... No, son mucho más que eso, pero son porcentajes muy bajos de hospitalización en este minuto. Entonces, me parece que lo que está pasando es que cada país está... viendo cuánto aguanta, cuánto crece, y la gran duda es qué va a pasar a la vuelta del verano. Es muy difícil imaginarse que los gobiernos van a retroceder en este minuto, sobre todo a las puertas de las vacaciones de verano, que vayan a retroceder hacia medidas más restrictivas. Si bien a Inglaterra le están poniendo hartas cortapisas con los viajes, hay que decirlo, ¿ya? Porque
ahí está poniendo
más variante Delta hay.
El Reino Unido no
bueno,
está poniendo,
Inglaterra
está poniendo
pone muchas.
Claro.
Para los dos lados. Sí. Bueno, claro. Pero España, por ejemplo, ha puesto más restricciones respecto de los PCR que te tienes que hacer, y tampoco hay uniformidad, y eso son ya, con esto termino, eso ya son temas políticos, respecto de qué vacunas se ponen. La AstraZeneca, recordemos la enorme pelea que hubo con Europa continental, sobre que Inglaterra prefirió dar la AstraZeneca a Inglaterra y a Gran Bretaña antes que compartirla con Europa, y Europa hasta el día de hoy se la cobra. Entonces no está muy claro que tú puedas usar los pasaportes, no existen formalmente, pero de que una vacunación de AstraZeneca te sirva en cualquier lugar, te la reconozcan, esa es la palabra, exacto.
¿Sabes qué? Fin de semana supe de una persona, vi de hecho el mensajito, yo no conozco a la persona directamente, que tenía viaje de estudiante pronto a ver a Bélgica puntualmente, y le había llegado un mensaje de que no le estaban dando visa a chilenos por ser un país de alto riesgo. Es curioso porque era Bélgica puntualmente, ¿eh? No sé si ocurre lo mismo con otro, porque esta persona viajaba a ese país puntualmente. ¿Qué es lo que es alto riesgo? Si es que están midiendo cuántas, si es que, a ver, ¿cuánto de eso tiene que ver con las campañas? Tuviste lo que pasó con Mario Draghi, ¿no? El primer ministro de Italia. El primer ministro de Italia, que en una conferencia de la Unión Europea habló sobre las vacunas y puso como mal ejemplo a Chile. Entonces, ¿cuánto de esto es realidad? ¿Cuánto de esto es comunicación? Y Chile se instala en algunas partes, por lo que vimos, como el país de riesgo, como el país complicado. Y yo no sé hasta qué punto, si lo comparamos con otro país de Latinoamérica, que se ha transformado el continente epicentro en este momento del contagio, si ese es el país de gran riesgo, y sobre todo si están midiendo lo que va a pasar de aquí a 10, 20, 30 días, donde efectivamente es muy, muy rápida la vacunación, incluso hoy toca 19 y el jueves viene 18 sí. años. Entonces, son cosas que la política, o sea, en esto la política juega un rol fundamental, muy importante y central, además de la ciencia y el trabajo sanitario que hacen los médicos. Es una mesa de muchas patas esta. Por eso te preguntaba, Consuelo, lo que vimos en Europa el fin de semana. Para sí. Chile tenemos...
Yo creo que la Delta es muy reciente todavía, entonces están en plenos estudios para ver cuánta protección te da cada uno de los tipos de vacuna. Se dice que evita hospitalización, casi todas las vacunas evitan hospitalización a niveles muy altos, pero aún así, si es que con un país como Alemania, por ejemplo, donde todavía hay súper, sorprendentemente, muy poca vacunación... la verdad es que es preocupante porque si la gente no está vacunada, bueno, ¿cómo no vas a terminar en el hospital finalmente?
Claro, en Alemania lo que me decía alguien, un auditor que nos escucha desde allá, una auditora en rigor que nos escucha desde allá, es que han privilegiado el tema del testeo, 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 y testeo a la alemana, es decir, si alguien sale positivo, se aísla, da sus contactos, esas personas son aisladas, entonces y están jugándoselas por ese lado. Pero efectivamente, ahora yo creo que el tema de lo de Draghi y otras cosas tiene que ver con básicamente muchas de las cosas que nosotros mismos comunicamos.
Exacto, las discusiones que nosotros damos se replican en otras partes y resuenan en otras partes. Solamente para decirte que Alemania tiene un 35,57% de su población vacunada con dos dosis.
Imagínate, versus Inglaterra, que tiene 62% de población adulta, eso sí, vacunada. No sé si la cifra de Alemania es población total o en relación a la población
el Reino
objetiva
Unido,
a vacunar.
En la misma,
pero son cifras súper bajas.
48 tiene el Reino Unido en esta misma, que es esta cifra internacional, que es del Our World in Data.
Entonces es comparación con población total.
Sí, población total.
Dicen 62% de 18 años para arriba.
Israel 59%. Reino Unido 48, Estados Unidos 45, Alemania 35, Italia 29, de ahí para abajo Chile está segundo. Bueno, pero...
Pero si tú tenés, el informe Ciencia y Vida, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Universidad de San Sebastián,
y que dice que la vacuna, jueves pasado.
Y que dicen que las vacunas no sirven.
Básicamente lo que dicen como conclusión es que se hace absoluto, que se está midiendo y que se ha visto, a juicio de ellos, que empieza a perder efectividad en los que se vacunaron primero y que se hace imperativo o muy necesario la tercera vacuna.
Pero dice, la proyección otorgada por la vacuna Sinovac contra la infección y desarrollo de la enfermedad grave fue transitoria. Asimismo, a la fecha del reporte, se habría perdido ya entre los mayores de 70 años y está disminuyendo rápidamente en el segmento 60-69 años.
No es que era mal alguna efectividad con el paso del tiempo. Lo que sí es claro, se lo escuchamos a la subsecretaria Daza hace dos semanas, de que para septiembre aparentemente viene la tercera vacuna, y ahí no se sabe, la Consuelo algo habló, si es que va a ser una vacuna mezclada, va a ser una vacuna complementaria o la misma. Es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos, porque esto está todo en noticia en desarrollo. Si es un virus nuevo, vacunas nuevas, tratamientos nuevos, y no hay una data muy larga para sacar tantas conclusiones. El que diga que se la sabe todo, sencillamente, no hay que creerle.
En todo caso, hay que celebrar cuando las cosas empiezan a resultar, ¿verdad?
Y aquí están resultando.
Con muy buenas cifras, una curva de casos activos a la baja. Hoy día creo que La Tercera traía un artículo que decía que desde marzo no habían tan pocos casos. Pero la verdad es que revisé las cifras y es desde mucho antes, es desde el primero de enero.
Y qué rápido bajó, ¿no?
Bajó 30.000.
Sí. El 8 de junio.
El primero de enero de este año que no había bajo 30.000. Con positividad baja. Y evidentemente, claro, ya tenemos segundo caso de variante Delta confirmado, con personas que están aisladas, pero aún así esto se puede volver a desmadrar. Y sobre todo lo que dicen ustedes, si es que la inmunidad baja.
En
las poblaciones de riesgo.
El 8 de junio fue el pic de esta ola y se le atribuye específicamente a la variante que venía de Brasil. La variante se llama. De la de Brasil.
No es la Delta, es
no,
la...
No, pues, Maná, Alfa, me parece. Bueno, pero la de Brasil, Y esa tuvo mucho que ver, yo no he visto casi conclusiones terminantes de científicos, pero sí he escuchado a varios con los que uno habla de que alguna responsabilidad tuvo también que muchos chilenos fueron, y nuestras fronteras muy abiertas, que muchos chilenos fueron a Brasil, que trajimos mucho de esa cepa, y que además circuló mucho, ¿no es cierto? Bueno, la logramos aparentemente controlar esa cepa, y justo viene la Delta, y no, todavía no viene la Delta Plus. Entonces, hay varias cosas. Nos pilla vacunado, uno. Nos pilla con las fronteras cerradas, o sea, con mucho más cautelas. Dos. Lo que no sabemos es que va a entrar fuerte, y si va a pegar y cómo va a pegar. Pero estas olas aparentemente obedecen a cepas.
Sin duda.
Entonces, sin duda. Cuando hay una cepa nueva, a cuidarse. Por eso yo pienso que el tema de la frontera, hay que hacerse una buena paciencia. Va a ser un buen año para el turismo local, por llamarlo como que nos escuchan aquí, tengan sus cabañas y su qué sé yo, para los emprendedores locales, porque va a ser difícil salir. Hay que ir preparándose los ánimos. Va a ser muy difícil salir.
Muy difícil, si no es imposible. Oye, Consuelo, a propósito de Reino Unido, lo de Tom Hancock es notable, ¿no?
El ministro de Salud.
El ministro de Salud que lo vieron pololeando.
O sea. Bueno, aparte de...
Bueno, pero contemos un poco.
Bueno, sí, esto es básicamente el ministro de Salud. O sea, imagínense la relevancia del cargo en medio del manejo de la pandemia, una persona con altísima exposición pública, con muchas responsabilidades sobre sus hombros, y su amante era su asesora, una mujer a la que él había llevado a trabajar al ministerio desde el año pasado, en fin. Y
que es curioso,
los tomó una cámara de seguridad.
Primero había trabajado pro bono, ahora sí estaba contratada y a su vez era lobista.
Sí, con muy poca, un sueldo súper bajo, eran 15.000
al
año,
sí.
Por casi nominal y con una pega como part-time. Bueno, pero además, bueno, no sé, el apellido de la señorita era muy apropiado para todo lo que estaba sucediendo.
Sí,
llama Gina Coladangelo.
Coladangelo.
Porque en realidad el video...
Cola de ángel.
El video es hay un...
Bueno,
calugazo, es que bien, digamos.
No, más que un calugazo. Lo que pasa es que es bien impresionante.
Con bien, bien agarrados. Pero
porque
la historia.
Hay una imagen en la que Hancock abre la puerta, mira como si hay alguien afuera, cierra la puerta de lo que después nos enteramos que era su oficina. Exacto. Y empieza a besuquearse y a poner sus manos sobre la cola de Angelo, digamos.
En fin, una escena que uno no quisiera que se compartiera, ya, además que
estamos
casados con niños. Bueno, pero aparte de todo el asunto del romance, en fin, que no será la primera ni la última persona, el asunto es que él se disculpa además por no cumplir las órdenes de distanciamiento social. No sé, era un papelón. Ahora, de fondo lo que están todos discutiendo es porque había una cámara en la oficina del ministro.
Eso te iba a preguntar. ¿Ya?
Y todos los ministros lo que están diciendo es como, en mi oficina yo no tengo idea, ministros para atrás, nunca supe que hubiese cámara. Entonces, ese es el tema. ¿Quién puso la cámara? Bueno, uno, ¿quién filtró las imágenes? Al Sun, que era el que las tuvo inicialmente el fin de semana. Pero ¿por qué había una cámara en particular en la oficina del ministro de Salud sin que lo supiera? ¿Ya?
Perdió
nadie
cargo,
lo dice, pero... ¿Cómo?
Perdió el cargo, hay que decirlo. Dimitió.
Él, claro. Boris Johnson como que entró a defenderlo un poco. No le
tiró
la cadena inmediatamente. Lo quiso apoyar y al final esto creció como una bola de nieve, evidentemente. Y termina renunciando Hancock. También está la discusión si le pidieron la renuncia o renunció, un poco irrelevante. Y lo reemplaza un exministro de Hacienda, ¿ya? Que es Sajid Javid. Pero la pregunta es quién puso la cámara, cuál es el nivel de privacidad que tiene que tener un despacho ministerial, no solo en Inglaterra, sino que en cualquier parte del mundo. Y nadie lo dice, pero esto coincide con el ataque frontal que hizo hace un par de semanas el ex asesor de Boris Johnson, polémico ex asesor, artífice de la campaña del Brexit, Dominic Cumming, ¿ya? Tenía como uno de sus archienemigos dentro del gobierno, no solo a la pareja del primer ministro, que es una asesora muy influyente, experta en comunicaciones, y al ministro de Salud. No aparece en ninguna parte, pero no deja de sorprender la coincidencia que después de todos los ataques que hizo Dominic Cumming en una audiencia en el Parlamento, además, y también en unos textos en su blog, resulte que termine cayendo por imágenes que, tengo entendido, fueron grabadas en el mes de mayo, o quedaron registradas en el mes de mayo. Buena la cocucha.
Buenísima. 8:19.
¿En qué está Yasna? ¿Probaste el título de la canción?
No, según mi pauta era la Consuelo, pero yo voy...
Da lo mismo, somos flexibles.
He hablado demasiado.
Vamos, me encantaría hablar de las exigencias de los convencionales, pero...
Sí, hablemos. No, pero rápidamente. No, sí, el tema de lo de Yasna Proboste está empezando a complicar al interior de la democracia cristiana. Básicamente que hay un punto, yo durante el fin de semana me tocó hablar con gente vinculada al tema, hay un punto que tiene que ver con la negociación de las listas parlamentarias. Básicamente hay quienes sostienen que las posibilidades de que hay una gran posibilidad de ser electo, pero desde la perspectiva de cada uno de los partidos, el que se sabe que el que en el fondo, el que tiene candidato presidencial, cede cupos parlamentarios. Y finalmente entonces esa lógica que viene hace mucho tiempo, la democracia cristiana dice no. Esta vez no, porque nosotros no estamos apostando un candidato en igualdad de condiciones, sino que estamos aportando a la única candidata que de verdad tiene posibilidades de ganar. y las encuestas semana a semana ratifican. Entonces, se está dando una situación de, digamos, comillas, de negociación distinta a la tradicional, en que el que era presidente cedía a la parlamentaria, y eso porque se suponía que había más o menos, que era más o menos parejo. Ahora la posición en la democracia cristiana, básicamente de algunos parlamentarios que temen perder sus puestos, o de otros que piensan no ganarlo, que piensan que pueden no ganarlo, decir no, no tiene nada que ver una cosa la presidencial, otra la parlamentaria. Entonces, por ahí viene la presión respecto de si hacemos primaria, porque si hacemos primaria, resolviste en parte ese problema, en parte solamente. Pero por otro lado también, desde la perspectiva del círculo de Yasna Proboste, no quieren bajo ningún punto de vista soltar la presidencia del Senado. Y a pesar de que no hay ninguna norma legal que lo obligue, sobre todo porque estamos hablando de primarias convencionales, todo el mundo coincide en que lo más razonable sería que Yasna Proboste dejara la presidencia del Senado junto con asumir una candidatura formal. Recordemos que ella formalmente no es candidata. Para lo kafkiano todo esto, la candidata presidencial a una eventual primaria de la democracia cristiana con el mandato del partido se llama Jimena Rincón, quien no ha sus aspiraciones, o sea, ella le cedió al partido la decisión, pero técnicamente ella sigue siendo la candidata. Ella ganó una primaria interna, entonces tiene un grado importante de legitimidad formal, por llamarlo de alguna manera. Pero el punto está en que Yasna Proboste no quiere ser candidata a una primaria, porque eso la obligaría a dejar la presidencia del Senado, su gran plataforma del último tiempo, y el temor de caer en la intrascendencia, por un lado, y por otro lado, esta discusión respecto a las listas. Es decir, casi nada nuevo bajo el sol en las lógicas de la política chilena.
Sí, si alguien se pregunta en qué está Yasna Proboste, un segundito, yo creo que está haciendo una campaña atípica para la que hacen los demás, pero una campaña que hemos visto otras veces, que es ¿para qué me voy a desgastar si esta es la forma en que me está yendo bien? ¿Para qué cambiar de estrategia, de técnica? Esta lo hacía Lavín en un momento, ¿te acuerdas? Entre una campaña y otra, después no la alcanzó, pero esta es la fórmula en la cual ella ha alcanzado el punto, el umbral que está alcanzando en las encuestas, y la pone como ganándole a todas, es la que más ganaría en segunda vuelta a cualquiera. Los otros le pueden exigir también que deje ese cargo en el Senado porque es un cargo que le está sirviendo de plataforma.
Eso es, pues, claro.
Pero también hay que decir que, ella tiene el perfecto derecho a decir no todavía, aunque nosotros interpretemos que esta es la forma en que está haciendo campaña ella. Pero no es más que una interpretación. Ella no llegó al lugar donde está, sino en la mesa del Senado, por acciones como presidenta del Senado. No es que se haya robado en alguna parte las atribuciones. Ella participó en negociaciones, esas negociaciones la pusieron en un determinado momento, en un determinado lugar, y en esta posición electoral. Y determinará en su momento si le conviene o no. Ahora, para el Partido Socialista, que es difícil porque su candidatura no ha tomado el espesor que esperaban que tomara. Pero aquí cada uno está, por así decirlo, como decir un término más coloquial, pero cada uno está defendiendo lo suyo y viendo cómo le conviene a su candidatura. Ahora,
optimizando.
No hay que ser inocente. Yasna Proboste, que también entiende de esto y sabe de política, esta es la fórmula. Ningún experto electoral le podría aconsejar una fórmula electoral más eficiente que la que está teniendo. ¿Para qué la va a cambiar? Exacto. Va a llegar hasta que los plazos le den. Sencillo, pero cuenten con que es candidata y que no tiene nada de malo serlo.
8 de la mañana con 24 minutos.
Bueno, el domingo 4 de julio comienza la convención, ¿verdad? Comienza el trabajo de las personas que van a estar encargadas de redactar la nueva constitución, pero en los aprontes se han ido viendo exigencias, se han ido viendo intenciones que van incluso más allá de la famosa discusión sobre el rayado de cancha, ¿verdad? Y entre la lista del apruebo, en primer término, luego entre los convencionales del Partido Comunista, en segundo término, el día viernes, y ahora último, durante el fin de semana, los convencionales representantes de los pueblos originarios, hemos visto posiciones, ¿verdad?, y con algunas exigencias, incluso poniéndolas como condición para poder iniciar el trabajo, ya que debiera comenzar el día domingo. Por una parte está y se ha reiterado toda la discusión sobre los llamados presos de la revuelta, que básicamente la gente que sigue presa desde el 18 de octubre y posterior con, lo hemos conversado tantas veces, con procesos que cuya investigación ha durado más de la cuenta, ¿verdad? Que ya llevan en algunos casos más de un año preso sin que avancen los procesos. ¿Por qué la Convención Constitucional debiera hacerse cargo de ese tema? Y bueno, los que argumentan a favor de esto es porque dicen esto se originó desde las protestas del 19 de octubre en adelante. Entonces, en el origen de la Constitución o de este proceso constitucional están las protestas, por lo tanto, son procesos que están conectados. Eso va a ser una discusión complicada, sobre todo si se pone como exigencia de decir, bueno, entonces, brazos caídos, ¿verdad? Y ahora último, en relación a los pueblos originarios, salió una carta donde están pidiendo la renuncia, y no es primer grupo que pide la renuncia, del secretario ejecutivo, ya que designó el gobierno para la convención, que es Francisco Encina, ¿ya? Que todo esto lo pueden seguir en Twitter, publicó hoy día un hilo bien, bien largo sobre qué es lo que ha hecho la Secretaría Ejecutiva de esta Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional para relacionarse con los convencionales, facilitarles su traslado a Santiago, en fin, explica todos los pasos que se han tomado. Desde los pueblos originarios dicen que la Secretaría Ejecutiva no les ha dado respuesta y por lo tanto no les ha permitido a la Machi Linconao y a un representante de los pueblos, la mujer Aymara, representante, ¿no?, del pueblo Aymara, ¿verdad?, si no me equivoco, sí, de que no le ha dado respuesta sobre rogativas indígenas que ellas quisieran hacer, claro, y además llevar a personas que las tienen que acompañar, en
distintas
fin, en estas rogativas
ceremonias
indígenas para el inicio de la convención.
Claro. Un poco que, ya que hay representación de distintas etnias, que varias, no sé si todas han pedido exactamente igual, pero que haya representación, ya sea simbólica o de ceremonia inaugural, de distintas etnias en ese momento. Son los momentos.
Isabela Mamani es la representante del pueblo aymara que quiere hacer una ceremonia que se llama, no sé cómo se pronuncia, Pagua o Fagua, donde tiene que llevar a su pareja, ¿no? Sí. PHAWA, y donde tiene que, claro, estar con su pareja, y hacen con como la Pachamama y las hojas de coca, y él le estaba pidiendo al gobierno la facilis. ¿Así se llama?
Chachahuarmi, sí.
Chachahuarmi es la pareja, digamos.
La pareja, claro, la dualidad.
Con la que pues se
tiene
hace...
que ir con el Chachahuarmi, porque los elegimos a los dos.
Y
la presencia de hojas de coca y otros elementos.
Claro. Y por otro lado, la Machi Linconao, que también pide ir acompañada de dos personas en su rol de autoridad ancestral. No sé si para hacer una rogativa en particular o una ceremonia en particular, o durante todo, no me quedó muy claro, o durante todo el proceso constitucional. Y también están pidiendo traducción permanente. Francisco Encina dice que todo el material se ha traducido, los textos, digamos, se han traducido todos a los diferentes lenguas de los pueblos originarios, pero hay harta complicación, y además sobre todo porque se supone que la persona que corre como con la delantera para presidir la convención es de los pueblos originarios, que es Elisa Loncón.
Elisa Loncón, claro, tal cual. Por lo que yo he leído, no sería extraño que muchas de las reuniones, discusiones, debates que se den vayan a ser con traducción simultánea, porque vayan a ser, en el caso que participen, por ejemplo, si fuese por comisiones. Esto no lo sabemos porque el día domingo parte esto, y ahí parte también la forma en que se van a diseñar los reglamentos. Y si se trabaja por comisiones, que es lo más razonable que así sea, ¿no es cierto?, que las personas que hablan otra lengua dentro de nuestro país hagan durante toda la convención sus contribuciones en esa lengua. Por lo tanto, vamos a ver por primera vez qué autoridades electas en nuestro país conversan en distintas lenguas y se necesite traducción simultánea. Que es hacernos cargo de verdad de esta multiculturalidad, de la cual es parte del problema que nunca nos hemos hecho mucho cargo, sino que se les ha impuesto ahora mucho menos, hace hartos años, ya en las escuelas, en muchas partes, sí, de Chile, se respeta, sí, se enseña la lengua, afortunadamente, pero esta es parte de la deuda histórica, sí, de los pueblos ancestrales, de que se respete su historia, sí, su lengua y sus tradiciones.
Pero no es solo eso, porque en torno al rol de Encina, me parece que se puede terminar transformando, sí. Y así hay señales al respecto, también algunas declaraciones del... del ex ministro Barraza, el ex ministro de Mideplan, en su época ministro Barraza, que ahora es integrante de la Convención Constitucional, Marco Barraza, que es del Partido Comunista, que también dice que Encina debiera renunciar, y al final se está volviendo como en un gallito de decir, ¿saben qué? El gobierno no tiene que estar involucrado.
Ninguna traza, ninguna yo creo, traza no, del sí, gobierno a ver, tiene que haber.
Yo creo que el punto es ese, es dar una señal de poder y pedir que caiga Encina, porque Encina lo designó el gobierno, que es lo que por lo más correspondía, se había establecido que así fuera. Entonces, y me imagino que si llegara a caer Encina, la discusión sobre el reemplazante Encina se va a dilatar brutalmente, porque van a querer designarlo a convención. Es un cargo relativamente menor, o sea, un cargo administrativo. Hay discusiones sobre los anillos de seguridad, etcétera, etcétera. Yo no quiero gastar mucho tiempo, que probablemente no vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que lo de los idiomas me parece una locura. Quiero ponerme en el lado de lo políticamente incorrecto, venga a mi Twitter, pero en Chile hay un idioma que hablamos todos, hay muchas lenguas, es verdad, pero hay un idioma oficial. Ese es el idioma oficial de la República de Chile, imagínate si ya es complicado discutir en castellano, digamos, una norma constitucional. Imaginemos lo que impliquen las particularidades de cada idioma. A mí me parece, honestamente, me parece una locura que vayamos a tener traducción simultánea y que alguien que por lo demás... que me encantaría saber qué tan bien habla esa lengua y qué capacidad hay de expresar exactamente las sutilezas del idioma, que son muy, muy importantes en la discusión. Me parece absolutamente, perdón que lo diga, una locura.
Pero por otro lado, perdona, pero yo tampoco sé cuánto... Por una parte está el reconocimiento, lo que decía Matías, a los pueblos originarios y toda la deuda, eso. Pero por otro lado, no estoy 100% clara de si los convencionales representantes de los pueblos originarios hablan todos bien español. Digo, que hablen mejor español que
claro, idioma. Claro, claro, que tengan la capacidad de sutileza al revés, en español.
Yo entiendo, o sea...
No lo sé.
Yo creo que sí.
Entonces, en ese caso, yo creo que tú sí tienes que facilitarle una traducción, por lo menos a esas personas en particular.
Yo creo que
para que puedan participar de manera plena, porque...
Bueno, ok, dije que quería hacer mi punto,
sí,
está perfecto.
Déjame hacer el mío.
Sí.
Pero deja hacer los otros. Yo creo que lo más razonable es que cada persona electa decida en qué idioma se expresa mejor. Más allá que sea el lenguaje de sus ancestros, si él o ella se estiman que es en determinado lenguaje, que lo haga, porque siente que va a poder expresar mejor, y tú lo dijiste muy bien, las sutilezas del lenguaje, las diferenciaciones, los matices son re importantes. Aunque sí, haya un idioma oficial, Nicolás...
El clave no todo es el traductor, pues, Matías, no el emisor.
Bueno, es que si tenemos más de una lengua tenemos que hacernos cargo de la dificultad.
Imagínate que tuvieras a alguien... Pues. Imagínate, llevemos como al absurdo la situación, pero a veces sirve. Alguien absurdo, que requiere Nico, el lenguaje de señas.
Nico, yo de verdad.
Tendrías que ponerle, creo que ¿verdad? Para que se pueda comunicar,
por supuesto,
con el resto.
Que sí, pues.
Yo de verdad creo que esto es parte del problema.
Pero es que el lenguaje seña, en el fondo esa persona se podrá expresar en lenguaje seña en la discusión, pero tiene capacidad de escribir claramente en el mismo idioma. Entonces, lo que pasa, yo creo que, bueno, está bien, si es una discusión, yo predije que íbamos a terminar en lo que estamos.
Bueno, pero ¿por qué le sacamos el fondo? ¿Cuál es el problema que estemos en este,
no,
comillas,
no, que
problema
yo creo que,
de
yo creo que
distinto?
La posición tuya, Matías, de la consola está clara, y la mía también. Lo que pasa es que yo
es
creo,
que,
honestamente...
Pero que tú le explicaste, cada vez que nosotros queremos explicarla, tú dices, bueno, no importa.
Dale.
Es que no te enojes tanto, pero es que... ¿De qué se trata esto? ¿Se trata de que conversemos las distintas posiciones o que uno la ponga y los otros puedan esbozarla y puedan hacerla periférica?
Bueno, dale, Matías, dale.
No, pero si dale, obvio que lo voy a dar, pues. Obvio, me parece que eso es parte del problema. El que miremos a huevo las lenguas, el que miremos a que saben que aquí hay una sola lengua, entendamos, no, el otro me parece absurdo. A mí me parece que no es justo, es parte de... Nosotros, más allá de un asunto de tierras, es un asunto de respeto y de dignidad a los pueblos originarios, y es parte, a mi juicio, y decirlo en esta radio es tan políticamente incorrecto como decir tú venga a Twitter y digo venga a la audiencia de esta radio. Me parece que es necesario tomarlos en serio, pero en serio, con la dignidad que ellos se merecen y que ellos dicen merecerse. Si ellos quieren hablar de su idioma, será su idioma.
La guía del convencional ya ha sido traducida en 4 lenguas originarias y, dice Francisco Encina, será enviada esta semana a los 155 convencionales constituyentes. Eso no significa que vaya a haber traducción simultánea necesariamente a las 4 lenguas originarias.
En los cantones suizos hay 3 idiomas y no pasa nada, y hay que buscar un idioma común o un entendimiento común, y si esa es parte de nuestro desafío, partiendo por la lengua, bueno, será parte del desafío. Pero si no nos llegamos a entender, ni siquiera en la lengua en la cual nos vamos a mover, nos vamos a comunicar, vamos a tener mucho más problemas en conseguir alguno.
Pero acabáis de decirlo, Matías, hay que ponerse de acuerdo en la lengua en que nos vamos a comunicar.
En la lengua en que cada uno se quiera comunicar y que se sienta cómodo y se sienta digno y se sienta representando. Acuérdense que están representando a etnias originarias, no están representando un barrio. Entonces, también es bien absurdo que represento a una etnia X y hable español, si yo quiero hablar la lengua de esa comunidad X.
8 de la mañana con 36 minutos.
Tanto mal rato va a ser pasar que se me olvida la mención.
¿En qué lengua vas a leer la
sí, yo ¿la vas a leer en aymara, Matías?
Noto nuevamente el mismo problema.
Fue la Consuelo. No fui yo, fue la Consuelo.
Perdón.
No, está bien, el humor es importante. Parte, bueno,
¿quieres que empiece yo?
Por favor, Nicolás.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha y potencia tu momento OK, full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Sigan, muchachos, que no tengo las menciones. Aquí están. Además, decirle que construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos, donde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante de la COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Tener un seguro de vida que te protege a ti y a tu familia es posible. Conoce el seguro de vida con Ahorro Consorcio, con coberturas que se adaptan a tus necesidades, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
8:44 Hablamos en off en Radio Duna.
Estamos con Javiera Martínez, jefa programática de la campaña de Gabriel Boric. Javiera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buenos días a todos, todas.
Muy buenos días, Javiera.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Javiera?
Oye, a propósito de todos, todas, te puedo hacer una pregunta como que de mi ignorancia idiomática. Cuando dice el programa de Much asterisco S, ¿eso cómo lo digo yo?
Es el programa del 2017. Se puede decir el programa de muchas o muchos. Algunos también decimos el programa de muches, como para también visibilizar otro género.
Se dejan abiertas todas las opciones, en el fondo. Yeah. Rellena usted el espacio vacío.
Exacto.
Es que hay referencias en el actual. Uy, están sonando, Javiera, están sonando como uno.
Un marcado.
Ahí. Un marcado, hay referencia en el programa de Boric al programa anterior, por eso preguntaba. Quería comenzar con los planteamientos que hacen ustedes respecto a la recuperación económica, ¿verdad? En el marco de la pandemia, que va a ser la prioridad número uno para el presidente o presidenta que tengamos a partir de fines de este año. Y ustedes en el programa del candidato Boric lo que dicen es que frente a la crisis producida por la pandemia se necesita una recuperación económica y sanitaria que supere el modelo neoliberal que nos trajo hasta acá. Y quería que nos trajo hasta acá en el sentido de la pandemia. ¿Cómo entienden ustedes ese vínculo entre el modelo neoliberal y a qué se refieren que nos trajo hasta acá?
Sí, no, no estamos diciendo que el modelo neoliberal, por si acaso, es culpable de la pandemia o algo así. Lo que nosotros decimos es que efectivamente hoy día el modelo neoliberal, el sistema neoliberal, nos deja como totalmente precarizados a los desafíos globales y locales que enfrentamos hoy día, globales como la pandemia o como la crisis climática, y eso es lo que nosotros buscamos, y en la recuperación económica vemos una oportunidad, y no solamente nosotros, yo creo que también ha salido en informes internacionales, de organismos internacionales, que efectivamente la recuperación económica es una muy buena oportunidad para caminar y transitar a un nuevo modelo económico que ponga el bienestar de las personas en el centro, que tenga más que se haga cargo, afronte mejor la crisis climática y ese tipo de cosas.
Javiera, si el modelo neoliberal está planteado como un extremo que ha funcionado en Chile durante un tiempo, ¿ustedes quieren correrlo hacia dónde? ¿Suponemos que las bases del capitalismo o no? ¿O también desechar el capitalismo, que no es lo mismo que el neoliberalismo? Y si vamos un poco más al detalle, ¿hasta qué punto va a funcionar y en qué lugares se va a dejar espacio para el funcionamiento del mercado, entendido como el lugar donde las personas interactúan?
Sí, nosotros, bueno, desde el Frente Amplio comulgamos con el socialismo democrático, que básicamente, o sea, nosotros no estamos pensando que hoy día el Estado va, por ejemplo, a ponerse a armar un montón de empresas para todos los rubros, para todos los sectores, sino más bien creemos un Estado emprendedor, un Estado que articula, que planifica, pero que orienta sectores estratégicos, sí, de la economía, que invita a privados también a funcionar en eso. Yo creo que, por ejemplo, en astronomía, en un montón de encadenamientos productivos que podemos hacer a nivel regional, necesitamos un Estado con más hambre, pero también más moderno, más eficiente, y que puedan, sí, también coordinar al mundo privado en los desafíos más importantes que tenemos como país. Así como nosotros. ¿Sí?
Sí, es que justamente anoche me puse a leer el manifiesto y este programa de gobierno, me llamó la atención lo del Estado emprendedor, y cuando tú lo mencionas, pero lo desarrollas, mencionas algo que yo no lo entiendo, por eso quiero que nos lo expliques, como emprendimiento, porque tú dices que genere el espacio, y eso es lo que uno espera de un Estado, que genere desde el marco regulatorio, desde el Estado de Derecho, la posibilidad de que los emprendedores allí operen. ¿Tú quieres que el Estado sea emprendedor o que genere las condiciones para que haya emprendedores?
Yo creo que pueden ser las dos cosas. Por ejemplo, nosotros estamos bien familiarizados con el pensamiento de la economista María Mazzucato. Ella, por ejemplo, pone en su último libro el ejemplo de cómo se construyó el viaje a la Luna y el rol que tuvo el Estado en el viaje a la Luna, coordinando también al mundo privado. Pero ahí también nosotros, por ejemplo, en vivienda, estamos proponiendo que el Estado tenga, a raíz del déficit habitacional, tenga una mayor proactividad en resolver ese problema, en el sentido, por ejemplo, de construir de tener una corporación de desarrollo urbano que se pueda hacer cargo también de la gestión de la cadena de producción de vivienda de ciudad. Pero no solamente ahí de nuevo, no es el Estado solo, sino que en colaboración, y por eso también y creo que está dentro de nuestro manifiesto bien claro, que para eso tenemos que construir una nueva relación público-privada, donde efectivamente el Estado coordine y oriente mejor ese tipo de desafíos que tenemos como país.
O sea, uno podría entender que el Estado, a la China, que el Estado definiera en qué áreas pueden invertir los privados, cuáles son propias y en cuáles son emprendimientos conjuntos.
Claro, pero ¿qué oriente?
Pero, a ver, ¿cómo orienta, Javiera?
Oriente, por ejemplo, nosotros estamos pensando en un Estado. Hoy día, por ejemplo, la inversión en ciencia y tecnología es llamada como de enfoque neutral. Y hoy día que creemos que, por ejemplo, el Estado podría decir, ¿saben qué? Nosotros creemos que en astronomía Chile tiene un tremendo potencial, y vamos a buscar mediante fondos específicos para esto y poner incentivos en el mercado para esto, para que en astronomía, por ejemplo, en el norte se desarrollen ciertos encadenamientos productivos orientados a generar mayor complejidad en la economía, que efectivamente el Estado, como Mariana Mazzucato dice, puede crear valor, a la vez que también puede crear riqueza. Y eso es lo que nosotros estamos pensando en la mirada del Estado emprendedor, que también está dentro del programa de convencionales de Pro Dignidad.
Yo yendo a cosas un poquito más Consuelo, tú querías plantear algo, perdona.
No, quería hacer la próxima pregunta, pero por favor, tú ya.
Dale tú.
Estamos conversando con Javiera Martínez, ella es jefa programática de la campaña del candidato Gabriel Boric. ¿Por qué no hacen una bajada más concreta en torno a números? Por ejemplo, en asuntos tributarios. Y me sorprende comparando con la candidatura de Jadue, que es la primaria dentro de la cual están compitiendo ustedes, ¿verdad? Con Boric. Y la candidatura de Jadue ha sido súper específica en los números, lo que ha provocado mucha controversia respecto a la sostenibilidad, más bien, de las propuestas económicas y en particular de la recaudación en relación con el PIB. Y ustedes son
de los números mismos, de repente.
De los números mismos, en fin, y ustedes son súper ambiguos, no ambiguos, pero dicen, queremos aumentar la recaudación, básicamente desintegrar, qué sé yo, todas las medidas que uno esperaría, pero no le ponen números a esto. ¿Por qué esa decisión?
Lo que pasa es que nosotros entregamos, cuando inscribimos las primarias, entregamos este manifiesto programático, que, como bien dice, es un manifiesto con los principales orientaciones y lineamientos, y hoy día estamos en un proceso participativo construyendo el programa más completo, y creo que ya la próxima semana debería hacerse el cierre programático. Esta semana se terminan diálogos territoriales para darle como más pertinencia local a nuestro programa, pero efectivamente, por ejemplo, en términos de financiamiento, y Gabriel, el candidato, lo ha dicho en varias partes, también en otras entrevistas lo hemos dado a conocer, nuestra reforma tributaria es del orden del 8-9% del PIB. Tenemos una diferencia importante con el programa de Daniel Jadue, porque creemos que esta reforma tributaria se demora en recaudar todo ese dinero aproximadamente 8 años, y no creemos que estén en los 4 años, porque efectivamente hay medidas institucionales que tenemos que avanzar, como el fortalecimiento del servicio puesto interno y otro tipo de cosas que se van a demorar en recaudar. Entonces tenemos ahí, yo creo que tenemos dos grandes diferencias. Uno es como el tiempo, creemos que un espacio más largo de tiempo, esto no significa que vamos a retrasar reformas, sino que hay que ser ahí como franco y sincero, que esa plata uno se demora en recaudarla, como también se demora en gastarla. Y lo segundo, yo creo que también tenemos un énfasis mayor hoy día en impuestos verdes.
Uh-huh. En ese sentido, en las diferencias con Daniel Jadue, por ejemplo, Daniel Jadue planteó la eliminación del CAE, y Gabriel Boric este fin de semana dijo que eso, que él creía que había que avanzar en eso, pero que era, dado el costo, 10 mil millones de dólares, era absolutamente impracticable, y que él lo que planteaba era ir avanzando a poco en la medida que los equilibrios macroeconómicos lo permitieran. ¿Cuál es la idea respecto del CAE en relación a lo que planteaba Daniel Jadue, que era sencillamente condonarlo de una buena vez?
Sí, nosotros ahí hemos estado como estudiando harto, porque sabemos que eso, la condonación del CAE es algo que va a requerir un esfuerzo técnico y un acuerdo, un consenso importante para saber cómo avanzar. Y efectivamente nosotros lo que vamos a proponer, y esperamos en los próximos días ya anunciar bien ese plan, es un programa o un plan de condonación del CAE, que efectivamente se va a demorar, no va a ser materia solamente de un gobierno. Ahí también hay un cierto tipo de activos, cierto deuda que ya está como incobrable, como contablemente hablando, y creemos que es interesante y podemos empezar por ahí. Pero efectivamente no creemos que CAE se pueda condonar en el plazo de un gobierno. Pero sí nos interesa, y ahí es como un objetivo político, es terminar por la deuda por estudiar, porque efectivamente al terminar con el CAE uno también tiene que hacerse cargo de el mecanismo que hoy día tienen los estudiantes, que no tienen gratuidad para estudiar. Y ahí uno entra en, cuando uno habla de condonar el CAE, no puede hacerlo sin hacerse cargo también de una reforma completa al sistema hoy día de educación superior. Entonces por eso nos hemos demorado un poquito más en sacar esa propuesta, pero porque le estamos poniendo harto como profundidad técnica a lo que les queremos presentar al país.
Ya que están hablando de educación, no noto mucho énfasis aún, porque bueno, es el manifiesto, no el programa definitivo, en educación escolar, educación temprana, sobre todo. ¿Cuál es su posición más profunda sobre qué debiera ocurrir con la educación temprana, de primer momento con los chilenos?
Creo que la definición efectivamente es el fortalecimiento de la educación pública en todos los niveles, también en la temprana. Hay un proceso hoy día de desmunicipalización sucediendo, que nos interesa fortalecer, que se ha visto bien mermado como por la poca relevancia y timón político yo creo que ha tomado en este último gobierno.
Pero que mira, eso en el programa de ustedes o en el manifiesto de ustedes, eso lo que está diciendo yo lo leí para la educación en general. ¿Qué énfasis particular? Porque todos los expertos mundiales hablan de que el partido se juega fundamentalmente en los primeros años. ¿Qué énfasis o qué piensan ustedes que tienen que decir y aportar u ofrecer para ese momento de la educación?
Yo creo que ahí, o sea, que igual en la educación, el sistema de nueva educación pública considera la educación escolar, por si acaso. Entonces considera efectivamente armar un sistema entre lo que diría Junji, Integra y los jardines infantiles que se encuentran en manos de los municipios. Y en ese sentido nosotros hay una deuda pendiente con el aseguramiento de la calidad en educación parvularia, que entró más tarde que el resto del sistema. Y también, y súper importante va a ser las medidas como con respecto al a cómo fortalecemos la oferta de manera que también sirva para que los poder dar cobertura de manera que las mamás puedan volver también a trabajar. Entonces también ahí creemos que
la mucho énfasis la ahí en el sistema de cuidado en el programa.
Claro.
Hay que tener ojo ahí, el colegio de profesores te va a decir que los colegios no son guarderías y ahí van a tener un problema.
Sí, son cosas distintas.
Bueno, Javiera Martínez, jefa programática de campaña Gabriel Boric, hasta qué decir, este es un manifiesto, el programa en sí todavía no está listo, según nos ha dicho Javiera, pronto, seguramente antes del 18 de julio, que es la primaria, va a estar para mirar más detalles. Javiera, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna esta mañana.
Gracias, Javiera.
Gracias. Buenos días, gracias.
Que te vaya muy bien, chao. Nos tenemos que ir nosotros. Y
así
ya
es. Sí,
ya viene Carta Notable, esa información privilegiada.
Chao, buenos días.
Chao, buenos días.
¿1973?